www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, el gran Vignoli Jr. Y en la dirección de este magnífico programa, nada más y nada menos que desde Humacao, Puerto Rico, José Balois. Señores, tenemos para ustedes un buen programa en el cual estaremos hablando con un escritor cubano que ha escrito varios libros, y vamos a estar hablando con él de un proyecto que él tiene, más que él nos dé su visión de lo que está pasando en el mundo de los deportes, especialmente el béisbol. Bueno, pues lo prometido deuda es, y está con nosotros Juan Ignacio Ramírez, que es un cubano, el cual vino a través de Peter Pan hace muchos años, pero siempre ha estado escribiendo de sus dos pasiones. Primero su nativo aguacate y después la pelota. El pasatiempo nacional, tanto cubano como americano. Y ya tenemos en líneas a Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias, Chambo. Gracias por invitarme de nuevo para hablar en Radio Martí. Y saludos a todos allí y también, por supuesto, a la gente de Aguacate.
A la gente de Aguacate. Yo sé que siempre ese ha sido tu gran pasión. Tenemos mucho que hablar, porque inclusive tengo entendido que tienes un proyecto en desarrollo, que es algo que nadie ha hecho del punto de vista de lo que tú quieres hacer, y me refiero a lo que es la pelota amateur de Cuba. ¿Pudieras hablarme sobre eso?
Sí, por supuesto. Sinceramente, yo he visto, hablando de la pelota en general, pues todo el mundo habla de la pelota profesional en Cuba, pero al mismo tiempo hubo una rica experiencia en Cuba de la pelota amateur, empezando en los 1900 y llegó hasta 1962 o 61, cuando se terminó la liga profesional en Cuba, y después siguieron con el sistema que hay hoy en día. Pero la pelota amateur en Cuba empezó mucho antes, y entonces yo estoy muy interesado en la historia de esa pelota amateur, porque sinceramente, aunque se ha escrito dos o tres cosas, Echevarría, por ejemplo, hizo un buen capítulo en su libro de la pelota amateur en Cuba, y también Martino escribió un libro, pero más interesado en las estadísticas de la pelota amateur, especialmente en la liga amateur de La Habana, de lo que era La Habana, los clubes privados que existían en La Habana en aquellos tiempos. Pero había la vida es muy rica para la pelota en Cuba, que de la pelota amateur, porque no solamente había pelota en la capital, pero había pelota en los ingenios, había pelota en el ejército, había pelota, bueno, había muchas ligas desde Pinaterrigo hasta Oriente, y entonces yo estaba interesado en recoger la información lo más posible, aunque ha sido una cosa de mucha dificultad, sinceramente, debido al tiempo que ha pasado y debido al hecho de que muchos de los peloteros ya desgraciadamente han fallecido, y las estadísticas y la información no se había escrito tanto como se escribe hoy en día. Así que ha sido un proyecto de bastante dificultad, vamos a decir.
Tú sabes que es interesante y de ese proyecto, porque después del año 60, después del año 59, que tomó posición el tirano Fidel Castro, pues se creó como que la pelota ahora iba a ser la pelota para todo el mundo. Vivían con aquello de que solamente existía la pelota profesional y tal vez un poquito pelota amateur, pero en tu caminar, en tus investigaciones, tú has llegado a lugares donde anteriormente nadie había llegado, que es como eso que tú estás hablando, las ligas azucareras, las ligas mineras, ligas inclusive de campus. Y yo creo que esto puede ser un libro con mucho por caminar.
Yo tengo la esperanza de que así podamos llegar al final de esa jornada, porque sinceramente yo tuve la gran suerte de con la ayuda de Miguelito de la O, que ya en paz descanse, él me invitó a que yo me reuniera con unos peloteros de la pelota amateur en Cuba, y yo me senté con ellos en un gran almuerzo que tuvimos juntos, y después hablé con ellos personalmente y también por teléfono para hablar mucho de esta pelota. Y lo que me di cuenta era que sinceramente muchos de estos peloteros podían ser profesionales, pero al mismo tiempo tenían la habilidad de ganar su sueldo jugando pelota amateur sin ganar sueldo de la pelota. Pero era muy, los fanáticos de la pelota amateur eran grandísimos por todos lados. Y por supuesto, cuando tú te vas a un pueblo, por ejemplo, el pueblo mío de Aguacate, que vaya, no es difícil llegar a La Habana para un juego, pero el pelotero profesional, la pelota amateur, el Deportivo Rosario, que fue el campeón de la Liga Amateur en un año, pues esa es la pelota que todo el mundo podía participar. Y sinceramente, en mi opinión personal, yo creo que había más fanáticos que veían juegos de pelota de amateur que veían profesional, porque la profesional estaba limitada a La Habana, Mendares, Cienfuegos y Marianao. O sea que ya no era tan fácil para una persona que viviera en Santiago de Cuba montarse en un carro y ir a La Habana a ver a un juego de pelota. Sin embargo, podían quedarse en Santiago de Cuba y jugar y ver el equipo de Bacardí o el juego de una mina de la Liga de Mineros en esa área. O sea que era una cosa muy popular, pero no se ha escrito mucho de esto, sinceramente.
No, y déjame decirte algo. Yo me recuerdo que Quilla Valdés, el gran pelotero cubano, que muchos pues dicen que puede ser el mejor pelotero que haya dado el amateurismo en Cuba, lo que pasa que fue un amateurismo en otra época, me comentaba que esas ligas eran, si no es porque hubiese gran talento, pero sí había una gran pasión y un gran orgullo de representar el equipo con donde jugara. Tú mencionaste al Rosario. Probablemente, y Quilla decía que cuando él jugó en uno de los mejores equipos, que fue el famoso equipo del Central Jersey, y él me decía que lo primero que él hacía cuando él llegaba a uno de esos lugares era preguntarle a uno de los fanáticos que cuántos jugadores del pueblo habían en ese equipo. Y entonces si le decían, no, aquí tenemos fulano que es de tal lado, y tenemos una estrella que es de La Habana, y el otro que... Él le decía, señores, estamos jugando con una selección, no estamos jugando con un equipo fuerte. Pero ajá, si decían, no, aquí todo el mundo es del pueblo, el pitcher es fulano y mengano y esto y el otro, y él vive aquí. Él le decía a los equipos, hay que ponerse los pantalones porque este equipo viene a cortarnos la cabeza. Y esa pasión tal vez no traía, como te dije, también no había ese gran talento, pero la pasión llenaba el espacio del talento de alguien que va nada más que a jugar por jugar.
Y la demostración de todo eso es que muchos de estos peloteros amateurs, muchos de ellos brincaron por diferentes razones a la pelota profesional, por ejemplo José Tartabull, uh-huh, que llegó a las Grandes Ligas, y entonces pues estos peloteros, vaya, diferentes razones se quedaron en la amateur y no querían jugar en otra forma, quiero decir, profesionalmente, pero otros sí, y cuando lo hicieron fueron estrellas no solamente en Cuba, pero estrellas en los Estados Unidos, así, y llegaron a las Grandes Ligas, como es natural, debido al talento que tenían.
No, y muchos de esos también fueron embajadores de la pelota en el mundo entero, que salieron a México, que salieron a Venezuela, que salieron a Nicaragua y trajeron los equipos. Pero Juan Ignacio, te doy las gracias por esa y te deseo mucha suerte, pero también quiero ahora traerte al día de hoy. Yo sé que usted es un gran fanático del equipo de Boston. Explíqueme qué está pasando allá en la ciudad norteña.
Bueno, te digo la pura verdad. Tenemos problemas, esperanza y problemas. Como tú sabes, el dueño, uno de los gran dueños de la pelota de Boston Red Sox, de la media roja de Boston, es John Henry, que tú lo conoces bien por parte de su participación con los Miami Marlins.
De acuerdo.
El problema que ha pasado, y esto es una opinión personal, que cuando John Henry llegó a Boston, él hizo todo lo necesario para que pudiéramos superar el equipo, y llegó el momento en que llegamos a la Serie Mundial y ganamos la Serie Mundial en el 2004 y después dos o tres veces más. Pero desde entonces, llegué una vez más, pero opinión personal, John Henry y su grupo de Fenway Sports Group, o sea que el grupo de Fenway de deporte, se ha diversificado de una forma significativa. Para explicarte mejor, no solamente el grupo este es dueño de la media roja de Boston, pero también son dueños del equipo de balompié de soccer de Liverpool, también son dueños del equipo de hockey de Pittsburgh Penguins, también son dueños de un NASCAR, de la carrera de carro, y también tienen muchas bienes raíces por toda la ciudad de Boston. Entonces lo que muchas personas han dicho, que sinceramente anteriormente el enfoque del grupo era la pelota, pero hoy en día el enfoque está mucho más diversificado y por lo tanto la media roja de Boston no tienen la atención, vamos a decir, que sea necesaria, y eso se ve más que hoy en día en las últimas dos temporadas que llegamos al último lugar, y este año sinceramente no estamos bien tampoco, porque no tenemos lanzadores para empezar el juego. El único lanzador que tenemos es el dominicano Brian Bello, muy joven, con mucho talento, mucha promesa, pero acaba de llegar aquí a las Grandes Ligas, como digo yo.
De acuerdo.
El resto de los lanzadores que pudieran abrir los juegos son, bueno, Lucas Giolito fue un pelotero que acaba de tener una lesión, que ahora vamos a ver si regresa bien, pero él no es una estrella. Y los demás lanzadores, sinceramente, son de mucho talento, pero hay muchas preguntas si ellos van a llegar
a llegar.
O sea que el equipo en estos momentos, la defensa se ha desarrollado bastante bien, el bateo está mejor en la parte de primera, segunda, tercera, etcétera. Hay muchas preguntas en el jardín desde el punto de vista de cómo se llama esto, de batear, y de DH, el bateador designado, pudiéramos utilizar, de mi forma de pensar, a J.D. Martínez que regresara.
Exacto.
Pero eso no creo que va a ser, porque mucha gente dice que entre los Marlins y los Mets creo que van a coger a J.D. Martínez.
Yo creo, honestamente, has mencionado un pelotero que yo no tengo idea por qué nadie le ha hecho un disparo. Un muchacho joven, el año pasado impulsó 100 carreras y dio 34 jonrones, estuvo fuera de temporada por unos cuantos días, y así todo. Y sin embargo, las ligas van y le dan a un japonés que nadie conoce 19 millones de pesos al año por 6 años.
Sí.
Lo de JD es algo que a mí me tiene confundido, honestamente, sí, que me tiene confundido, porque no sé qué es lo que...
No es solamente la confusión, el hecho es que nos hace falta un bateador designado, porque que tenemos el que han dicho que va a ser es el japonés que llegó el año pasado, que es un buen bateador, pero él no es J.D. Martínez, de mi forma de pensar.
Y déjame decirte una cosa.
El caso es que yo creo que yo estaría complacido este año si podemos tener una temporada de 500, vamos a decir 81 y 81, eso sería una buena... Sería una buena temporada, pero yo no tenemos mucha esperanza, a no ser que de buena a primera Montgomery, que es un lanzador que es libre, un agente libre, es un zurdo, aunque tiene 32 años, algo de eso, uh-huh. es posible que pueda firmar, porque tenemos la capacidad de no solamente de atraerlo por el hecho de que él está casado con una doctora que va a ser residente, que ya es residente en un hospital en Boston.
De acuerdo.
Y ellos se han mudado a Boston.
No, o sea, y ya tiene y van a tener un bebito, porque salieron en las redes sociales el otro día de que van a ser padres. Juan Ignacio, te agradezco inmensamente tu participación. Y bueno, pues esperando que no hagan que hagan mejor que los otros tres tines, pero que no hagan tan bien como los Yankees de Nueva York. Óyeme,
sí, yo lo sé.
Un millón de gracias, saludos a tu esposa.
Gracias.
Y señores, Juan Ignacio Ramírez, así que un millón de gracias. Y bueno, dentro de poco te llamaremos para tenerte en línea y que nos digas qué es lo que está pasando con ese libro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, señor Viñoli, nos vamos ahora, nada más y nada menos, que a las canchas de baloncesto. Y de vuelta aquí con Juan Pendaz. Juan, ¿qué pasó ayer con los Heat? Dos equipos que están yendo uno hacia arriba y otro hacia abajo, y me refiero a sus contrincantes, que los dos fueron los representantes de la NBA en la final el año pasado.
Así es, mira, yo creo que fue como una revancha, ¿no? En que se puede decir así. Los Denver Nuggets una vez más demostraron en casa ajena que son más superiores que los Miami Heat. Y una de las cosas que aquí yo estoy mirando en este partido es que el equipo de Miami Heat le falta estatura. Defender siempre lo han hecho, pero hay que destacar que uno de los peores partidos que ha tenido es el serbio Nikola Jokic, y casi hizo un triple doble, le faltó 4 asistencias, pero solamente con 12 puntos, 14 rebotes. El mejor de ellos fue Marco Porter Jr. con 25 puntos. Hubo 4 jugadores nada más que marcaron 12 o más puntos para este equipo de los Denver Nuggets, mientras que también 4 jugadores lo hicieron con 11 o más puntos para el equipo del Miami Heat. Y ahí vemos la deficiencia no solamente defensiva, sino de que necesitan hombres grandes para poder minimizar, aunque lo hicieron muy bien, a Nikola Jokic.
Pero vamos a ser sinceros, de esos 25 puntos que anota Michael Porter, yo le daría 10 a Nikola, porque estamos tan preocupados en parar a Nikola que este muchacho está...
Que dejaron solo a Marco Porter Jr. Ahí está la incógnita. Una vez más, los Miami Heat se ven por debajo de 90 puntos, o sea que hoy por hoy se ha caracterizado la NBA de marcar 100 o más puntos en la mayoría de los partidos. Pero también, o sea, un equipo de Denver que a veces anota 120, 130 puntos, solamente quedaron en 100. Ahí hubo defensa pura, y eso lo están ya visualizando en la NBA, el comisionado especialmente, de que se ha vuelto un bochorno la NBA de partido de 300 puntos, de 280, de 270, y eso tienen que mermar. O sea, los últimos partidos, han habido partidos que, ejemplo, este equipo de Chicago, también hay equipos que han tenido por debajo de 90 puntos, uh-huh. y han habido 3 o 4 partidos consecutivamente, y eso lo están visualizando. Y se están reuniendo seriamente, sí, sí, para que esto regrese a lo que era el basquetbol de antes.
Ayer solamente hubo un partido, en mi opinión, que fue el de Chicago con Indiana, 132 a 129. Pero todos los demás, 110, 108, 104. Y estos son los mismos equipos que hace unos días atrás estaban anotando 160. Y es porque no hay esfuerzo defensivo. Y la liga se ha puesto dura y dicho, señores, aquí hay que hacer algo.
Además, han mermado a que se juegue al estilo de basquetbol que se jugaba antes, de que por faltas a veces que no deberían de ser faltas, y eso los árbitros también tienen que ver en estos partidos, de que si es una falta que se ve que es un codo, como siempre ha pasado en la NBA, canta la falta. Pero hay veces que un empujoncito, que usualmente eso no debe ser falta, los árbitros lo cantan, y por eso es una de las cosas también de la cantidad de puntos que anotan los equipos.
Hay jugadas que no tienen relevancia de lo que está pasando. O sea, si dos armadores se dan un golpe y la jugada está abajo en el pivot, tú no tienes por qué llamar ese foul en esos jugadores. De todas maneras, vámonos al día de hoy, y hay un partidazo. Un partidazo de dos equipos que probablemente se pueden encontrar en la final.
Correcto, los Phoenix Suns y los Celtas de Boston, dos equipos que van a estar por televisión nacional, eso es a las 7:30 de la noche. Los Clippers estarán visitando a los Chicago Bulls, unos Chicago Bulls que están luchando, hoy por hoy están en el play-in, están en la novena posición, han ganado muy buenos partidos en los últimos encuentros. Si miramos, los Chicago Bulls tienen los últimos 16 victorias, 4 derrotas y partidos que se han ido. En el caso de ayer fue tiempo extra, pero qué partidazo de DeMar DeRozan. O sea, estamos hablando un partidazo de DeRozan que marcó la gran diferencia, 46 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 15 de 24 en tiros de campo. Y está haciendo, se está poniendo, recuerden que no está su jugador franquicia. Zach LaVine, que está afuera. Y él se está, junto con Vucevic, están haciendo grandes cosas ahí para este equipo de Chicago.
Caruso
también, que era importante. Muchos rumores que si se iba para los Lakers de nuevo, regresaba a su equipo. Pero hasta ahora nunca pasó y se quedó ahí en Chicago. Los 76ers contra los Bucks de Milwaukee. Yo creo que va a ser una victoria fácil para los Bucks. Si miramos jugador por jugador, está mejor el equipo de Milwaukee. Todavía Joel Embiid no está en las canchas para los 76ers. Otro partido que va a ser por la noche y es el segundo juego nacional que se va a hacer por TNT. Los Dallas Mavericks contra los Oklahoma City Thunders. O sea que esto va a ser bien bueno. Y los Knicks estarán visitando a los Portland Trail Blazers. Me alegra mucho por los Knicks porque regresa OJ Anunoby. Claro, no le dieron muchos minutos después de estar 18 juegos fuera de la cancha, pero sí creo que es un factor importante, no solamente ofensivo, sino defensivo para este equipo de los Knicks.
Pero mira, tú ves, Juan, ahí estás hablando de un equipo que ha tenido bajas, y ha tenido una baja grande en Julius Randle, sin embargo,
Se han mantenido hoy por hoy el número 4, claro, y le lleva medio punto de ventaja y dos juegos de Filadelfia que no han estado al 1000% por también las lesiones.
Yo creo que
Filadelfia
pero
debe
se
estar entre los mejores.
Se ha mantenido
y eso hay que, entonces, yo diría que evaluarlo.
O tú ves al equipo, los Miami Heat, que están en octavo lugar con 35-30 y las lesiones no han sido... No puedes comparar las lesiones de otros equipos con las de Miami, porque Miami sí las ha tenido, pero han sido más bien ligeras.
Y las lesiones que han venido a muchos equipos que en esta temporada no es muy, muy agradable, que digamos, acaba de salir también lo que es, yo diría que la escalera para los novatos de este año. Víctor Wembanyama no creo que tenga problema en perder esto, a no ser que se lesione y no pueda jugar más.
Pero yo tengo problema con eso.
¿Por qué?
Yo tengo problema. Yo creo que el novato del año, en mi libro en este momento, es Chet Holmgren.
¿Por lo que está haciendo OKC?
Este es un equipo que OKC... Cuando comenzó la temporada, no lo tenían ni siquiera en los primeros 8 equipos. Estaban para el play-in. Han dominado a su competencia.
Totalmente, sí.
Y una de las razones ha sido él, porque él es la presencia interna. Y es lo que no quieren muchos equipos aceptar, de que cuando tú tienes un hombre grande, bueno, tú puedes ganar. Entonces, sí, yo sé que es Wembanyama, pero al mismo tiempo, si tú me dices, mira, este equipo de San Antonio tiene 20 victorias, ok. Este equipo de San Antonio, las palizas son horribles y lo que tienen son 14 juegos ganados.
No, eso se entiende, pero mira, tú no puedes comparar a este equipo, Chet Holmgren, si estuviera jugando en San Antonio, a lo mejor tuviera los mismos números que tiene en Oklahoma o superiores a los que tiene Oklahoma porque hubiera sido un jugador más esencial, que eso es lo que más o menos ven con Víctor Wembanyama, o sea que fue drafteado número 1, está... Como muy pocos jugadores lo han logrado, estamos hablando de una, yo creo que no llegan a 5 jugadores en la NBA que, además siendo novato del año, ¿okay?, llegan a 20 puntos o más de 20 puntos en la liga, con 10 rebotes, claro, y casi 3.4 bloqueos.
Pero eso no significa nada para un equipo. O sea, cada vez que veo a Wembanyama, veo la negatividad cuando está dentro del partido, es increíble. Por ejemplo, todo el mundo habla, el gran coach Popovich. Bueno, pero ¿qué ha hecho Popovich cuando no ha tenido jugadores? Pierde por una barbaridad. El año pasado le regalaron...
Eso sí, porque tú tienes que tener, o sea, un coach tiene que ser un complemento con los jugadores que tiene. Por muy bueno que tú seas, y eso no Popovich, Spoelstra, si mañana no tuviera un Jimmy Butler, a un Bam Bam Adebayo, y tuviera gente nueva, no tuviera el récord que tuvieran los Miami Heat.
Pero deja una cosa, y Spoelstra no es tanto en mi devoción, pero Spoelstra tiene en este momento en este equipo 6 jugadores que vinieron de la Liga de Desarrollo. Sí. Y tiene un Jimmy Butler que sí, pero Jimmy Butler nunca yo he considerado al Jimmy Butler en el escalón número 1.
No. Pero tienen a Bam Bam Adebayo, tienen ahora a
Adebayo,
a Terry Rozier.
Terry Rozier en su momento hubiera considerado uno de los mejores point guard. Así todo, Miami no ha tenido esos debacles que ha tenido San Antonio. Si tú te pones a verlo, sí, es muy fácil ganar cuando tú tienes el equipazo que tienes. Igual que Wembanyama, que todo el mundo está diciendo, ¿cómo se llevó San Antonio a Wembanyama? Que era el último equipo, el equipo con menos chances de llevarse. Pero se dijo hace un año atrás que se lo iba a llevar San Antonio. Y ellos necesitan el mercado de San Antonio por la mística.
Y por algo firmó por tantos años Popovich, porque este equipo de San Antonio, créeme, que van a pelear por tener un par de figuras más junto con Wembanyama, y ahí ahora ahí ese equipo cambia al 1000%. Pero bueno, Chet Holmgren se sigue ahí en segundo lugar, pisándole los talones a Víctor Wembanyama, Brandon Miller, Jaime Jaques, el número 4, que se ha mantenido entre los 5 mejores, y Derek Lively, segundo de los Dallas Mavericks. ¿Qué año está teniendo ese muchacho?
Espectacular.
Un centro que ha marcado grandes antecedentes y una gran ayuda para Kyrie Irving y Luka Doncic.
De acuerdo.
Los candidatos al sexto hombre. Aquí hay muchos jugadores, pero creo que los más favoritos es Emmanuel Quickley, aunque ahora está jugando muchos partidos de titular y eso le puede mermar. Pero ¿qué trabajo está haciendo un jugador que no se menciona mucho en la NBA para los Clippers de Los Ángeles, que se llama Norman Powell? O sea, ¿qué clase juego? 17 puntos, 2 asistencias, 3 rebotes, pero 39,7 en tiros de larga distancia, 81 en tiros libres y 48% en tiros de campo. Un trabajo espectacular viniendo del banco, increíble. Derrick White estaba ahí, pero Derrick White ha sido más titular para los Boston Celtics que viniendo del banco. Pero otro trabajo excelente, señores, Malik Monk. Malik Monk prácticamente con 15 puntos, Bobby Porter también hay que tenerlo y Jonathan Kuminga.
Y con esa, señores, con esa nos tenemos que marchar porque el tiempo es el que no perdona. En nombre de todos los que trabajamos aquí en Radio Martí, les deseamos muy, pero muy buenas tardes y nos vemos mañana a la misma hora.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santa María. Se unió a la popular banda de Pérez Prado, que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea. El tema Watermelon Man supone para Mongo Santa María un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All-Star en 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santa María le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas, en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, detrás de los controles, el gran Vignoli Jr. Y en la dirección de este magnífico programa, nada más y nada menos que desde Humacao, Puerto Rico, José Balois. Señores, tenemos para ustedes un buen programa en el cual estaremos hablando con un escritor cubano que ha escrito varios libros, y vamos a estar hablando con él de un proyecto que él tiene, más que él nos dé su visión de lo que está pasando en el mundo de los deportes, especialmente el béisbol. Bueno, pues lo prometido deuda es, y está con nosotros Juan Ignacio Ramírez, que es un cubano, el cual vino a través de Peter Pan hace muchos años, pero siempre ha estado escribiendo de sus dos pasiones. Primero su nativo aguacate y después la pelota, el pasatiempo nacional tanto cubano como americano. Y ya tenemos en líneas a Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias, Chando. Gracias por invitarme de nuevo para hablar en Radio Martí. Y saludos a todos allí y también, por supuesto, a la gente de Aguacate.
A la gente de Aguacate. Yo sé que siempre ese ha sido tu gran pasión. Tenemos mucho que hablar, porque inclusive tengo entendido que tienes un proyecto en desarrollo, que es algo que nadie ha hecho del punto de vista de lo que tú quieres hacer, y me refiero a lo que es la pelota amateur de Cuba. ¿Pudieras hablarme sobre eso?
Sí, por supuesto. Sinceramente, yo he visto, hablando de la pelota en general, pues todo el mundo habla de la pelota profesional en Cuba, pero al mismo tiempo hubo una rica experiencia en Cuba de la pelota amateur, empezando en los 1900 y llegó hasta 1962 o 61, cuando se terminó la liga profesional en Cuba, y después siguieron con el sistema que hay hoy en día. Pero la pelota amateur en Cuba empezó mucho antes, y entonces yo estoy muy interesado en la historia de esa pelota amateur, porque sinceramente, aunque se ha escrito dos o tres cosas, Echevarría, por ejemplo, hizo un buen capítulo en su libro de la pelota amateur en Cuba, y también Martino escribió un libro, pero más interesado en las estadísticas de la pelota amateur, especialmente en la liga amateur de La Habana, de lo que era La Habana, los clubes privados que existían en La Habana en aquellos tiempos. Pero había la vida es muy rica para la pelota en Cuba, que de la pelota amateur, porque no solamente había pelota en la capital, pero había pelota en los ingenios, había pelota en el ejército, había pelota, bueno, había muchas ligas desde Pinaterrigo hasta Oriente, y entonces yo he estado interesado en recoger la información lo más posible, aunque ha sido una cosa de mucha dificultad, sinceramente, debido al tiempo que ha pasado y debido al hecho de que muchos de los peloteros ya desgraciadamente han fallecido, y las estadísticas y la información no se había escrito tanto como se escribe hoy en día. Así que ha sido un proyecto de bastante dificultad, vamos a decir.
Tú sabes que es interesante y de ese proyecto, porque después del año 60, después del año 59, que tomó posición el tirano Fidel Castro, pues se creó como que la pelota ahora iba a ser la pelota para todo el mundo. Vivían con aquello de que solamente existía la pelota profesional y tal vez un poquito pelota amateur, pero en tu caminar, en tus investigaciones, tú has llegado a lugares donde anteriormente nadie había llegado, que es como eso que tú estás hablando, las ligas azucareras, las ligas mineras, ligas inclusive de campus.
Exactamente.
Y yo creo que esto puede ser un libro con mucho, pero con mucho, mucho por caminar.
Yo tengo la esperanza de que así podamos llegar al final de esa jornada, porque sinceramente yo tuve la, gracias a Dios, yo tuve la gran suerte de, con la ayuda de Miguelito de la O, que ya en paz descanse, él me invitó a que yo me reuniera con unos peloteros de la pelota amateur en Cuba, y yo me senté con ellos en un gran almuerzo que tuvimos juntos, y después hablé con ellos personalmente y también por teléfono para hablar mucho de esta pelota. Y lo que me di cuenta era que, sinceramente, muchos de estos peloteros podían ser profesionales, pero al mismo tiempo tenían la habilidad de ganar su sueldo jugando pelota amateur sin ganar sueldo de la pelota. Pero los fanáticos de la pelota amateur eran grandísimos por todos lados. Y, por supuesto, cuando tú te vas a un pueblo, por ejemplo, el pueblo mío de Aguacate, que vaya, no es difícil llegar a La Habana para un juego, pero el pelotero profesional, la pelota amateur, el Deportivo Rosario, que fue el campeón de la Liga Amateur en un año, pues esa es la pelota que todo el mundo podía participar. Y sinceramente, en mi opinión personal, yo creo que había más fanáticos que veían juegos de pelota de amateur que veían profesional, porque la profesional estaba limitada a La Habana, Mendares, Cienfuegos y Marianao. O sea que ya no era tan fácil para una persona que viviera en Santiago de Cuba montarse en un carro y ir a La Habana a ver a un juego de pelota. Sin embargo, podían quedarse en Santiago de Cuba y jugar y ver el equipo de Bacardí o el juego de una mina de la Liga de Mineros en esa área. O sea que era una cosa muy popular, pero no se ha escrito mucho de esto, sinceramente.
No, y déjame decirte algo. Yo me recuerdo que Quía Valdés, el gran pelotero cubano, que muchos dicen que puede ser el mejor pelotero que haya dado el amateurismo en Cuba, lo que pasa que fue un amateurismo en otra época, me comentaba que esas ligas eran, si no es porque hubiese gran talento, pero sí había una gran pasión y un gran orgullo de representar el equipo con que jugara. Tú mencionaste al Rosario. Probablemente, y Quilla decía que cuando él jugó en uno de los mejores equipos, que fue el famoso equipo del Central Jersey, y él me decía que lo primero que él hacía cuando él llegaba a uno de esos lugares era preguntarle a uno de los fanáticos que cuántos jugadores del pueblo habían en ese equipo. Y entonces si le decían, no, aquí tenemos fulano que es de tal lado, y tenemos una estrella que es de La Habana, y el otro que... Él decía, señores, estamos jugando con una selección, no estamos jugando con un equipo fuerte. Pero si decían, no, aquí todo el mundo es del pueblo, el pitcher es fulano y mengano y esto y el otro, y él vive aquí. Él le decía a los equipos, hay que ponerse los pantalones porque este equipo viene a cortarnos la cabeza. Y esa pasión tal vez no traía, como te dije, también no había ese gran talento, pero la pasión llenaba el espacio del talento de alguien que va nada más que a jugar por jugar.
Y la demostración de todo eso es que muchos de estos peloteros amateurs, muchos de ellos brincaron por diferentes razones a la pelota profesional, por ejemplo, José Tartabull, uh-huh. que llegó a las Grandes Ligas. Y entonces, pues estos peloteros, vaya, diferentes razones se quedaron en la amateur y no querían jugar en otra forma, quiero decir, profesionalmente. Pero otros sí, y cuando lo hicieron fueron estrellas no solamente en Cuba, pero estrellas en los Estados Unidos, así que llegaron a las Grandes Ligas, como es natural, debido al talento que tenían.
No, y muchos de esos también fueron embajadores de la pelota en el mundo entero. Que salieron a México, que salieron a Venezuela, que salieron a Nicaragua y trajeron los equipos. Pero, Juan Ignacio, te doy las gracias por esa y te deseo mucha suerte. Pero también quiero ahora traerte al día de hoy. Yo sé que usted es un gran fanático del equipo de Boston. Explíqueme qué está pasando allá en la ciudad norteña.
Bueno, te digo la pura verdad. Tenemos problemas, esperanza y problemas. Como tú sabes, el dueño, uno de los gran dueños de la pelota de Boston Red Sox, de la media roja de Boston, es John Henry, que tú lo conoces bien por parte de su participación con los Miami Marlins.
De acuerdo.
El problema que ha pasado, y esto es una opinión personal, que cuando John Henry llegó a Boston, él hizo todo lo necesario para que pudiéramos superar el equipo y llegó el momento en que llegamos a la Serie Mundial y ganamos la Serie Mundial en el 2004 y después dos o tres veces más. Pero desde entonces, una vez más, pero opinión personal, John Henry y su grupo de Fenway Sports Group, o sea que el grupo de Fenway de deporte, se ha diversificado de una forma significativa. Para explicarte mejor, no solamente el grupo este es dueño de la media roja de Boston, pero también son dueños del equipo de balompié de soccer de Liverpool, también son dueños del equipo de hockey de Pittsburgh Penguins, también son dueños de un NASCAR, de la carrera de carro, y también tienen muchas bienes raíces por toda la ciudad de Boston. Entonces lo que muchas personas han dicho, que sinceramente anteriormente el enfoque del grupo era la pelota, pero hoy en día el enfoque está mucho más diversificado. Y por lo tanto, las medias rojas de Boston no tienen la atención, vamos a decir, que sea necesaria. Y eso se ve más que hoy en día en las últimas dos temporadas que llegamos al último lugar. Y este año, sinceramente, no estamos bien tampoco porque no tenemos lanzadores para empezar el juego. El único lanzador que tenemos es el dominicano Brian Bello, muy joven, con mucho talento, mucha promesa, pero acaba de llegar aquí a las Grandes Ligas, como digo yo.
De acuerdo.
El resto de los lanzadores que pudieran abrir los juegos son, bueno, Lucas Giolito fue un pelotero que acaba de tener una lesión, que ahora vamos a ver si regresa bien, pero él no es una estrella. Y los demás lanzadores, sinceramente, son de mucho talento, pero hay muchas preguntas si ellos van a llegar
a... No se han probado.
O sea que el equipo en estos momentos, la defensa se ha desarrollado bastante bien, el bateo está mejor en la parte de primera, segunda, tercera, etcétera. Hay muchas preguntas en el jardín desde el punto de vista de cómo se llama esto, de batear, y de DH, el bateador designado, pudiéramos utilizar, de mi forma de pensar, a J.D. Martínez que regresara.
Exacto.
Pero eso no creo que va a ser porque mucha gente dice que entre los Marlins y los Mets creo que van a coger a J.D. Martínez.
Yo creo, honestamente, has mencionado un pelotero que yo no tengo idea por qué nadie le ha hecho un disparo. Un muchacho joven, el año pasado impulsó 100 carreras y dio 34 jonrones, estuvo fuera de temporada por unos cuantos días y así todo. Y sin embargo, las ligas van y le dan a un japonés que nadie conoce 19 millones de pesos al año por 6 años.
Sí.
Lo JD es algo que a mí me tiene confundido. Honestamente sí, que me sí. Tiene confundido porque no sé qué es lo
y
que...
No es, y no es solamente la confusión, el hecho es que nos hace falta un bateador designado, porque que tenemos el que han dicho que va a ser es el japonés que llegó el año pasado, que es un buen bateador, pero él no es, vaya, él no es J.D. Martínez de mi forma de pensar.
Y déjame pero decirte una cosa.
El caso es que yo creo que yo estaría complacido este año si podemos tener una temporada de 500, vamos a decir 81 y 81, eso sería una buena, temporada, pero yo no tengo, no tenemos mucha esperanza, a no ser que de buenas a primeras Montgomery, que es un lanzador que está en la, que es libre, un agente libre, es un zurdo, aunque tiene 32 años o algo de eso, uh-huh. Es posible que pueda firmar, porque tenemos la capacidad de no solamente de atraerlo por el hecho de que él está casado con una doctora que va a ser residente, que ya es residente en un hospital en Boston.
De acuerdo.
Y ellos se han mudado a Boston.
No, o sea, y ya tiene y van a tener un bebito, porque salieron en las redes sociales el otro día de uh-huh. que van a ser padres. Juan Ignacio, te agradezco inmensamente tu participación. Y bueno, pues esperando que no hagan, que hagan mejor que los otros tres teams, pero que no hagan tan bien como los Yankees de Nueva York. Óyeme,
sí, yo lo sé.
Un millón de gracias, saludo a tu esposa.
Gracias.
Y señores, Juan Ignacio Ramírez, así que un millón de gracias. Y bueno, dentro de poco te llamaremos para tenerte en línea y que nos digas qué es lo que está pasando con ese libro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, señor Viñoli, nos vamos ahora, nada más y nada menos, que a las canchas de baloncesto. Y de vuelta aquí con Juan Pindaz. Juan, ¿qué pasó ayer con los Heat? Dos equipos que están yendo uno hacia arriba y otro hacia abajo, y me refiero a sus contrincantes, que los dos fueron los representantes de la NBA en la final el año pasado.
Así es, mira, yo creo que fue como una revancha, ¿no? En que se puede decir así. Los Denver Nuggets una vez más demostraron en casa ajena que son más superiores que los Miami Heat. Y una de las cosas que aquí yo estoy mirando en este partido es que el equipo de Miami Heat le falta estatura. Defender siempre lo han hecho, pero hay que destacar que uno de los peores partidos que ha tenido es el serbio Nikola Jokic, y casi hizo un triple doble, le faltó 4 asistencias, pero solamente con 12 puntos, 14 rebotes. El mejor de ellos fue Marco Porter Jr. con 25 puntos. Hubo 4 jugadores nada más que marcaron 12 o más puntos para este equipo de los Denver Nuggets, mientras que también 4 jugadores lo hicieron con 11 o más puntos para el equipo del Miami Heat. Y ahí vemos la deficiencia no solamente defensiva, sino de que necesitan hombres grandes para poder minimizar, aunque lo hicieron muy bien, a Nikola Jokic.
Pero vamos a ser sinceros, de esos 25 puntos que anota Michael Porter, yo le daría 10 a Nikola, porque estamos tan preocupados en parar a Nikola que este muchacho está...
Que dejaron solo a Marco Porter Jr. Ahí está la incógnita. Una vez más, los Miami Heat se ven por debajo de 90 puntos, o sea que hoy por hoy se ha caracterizado la NBA de marcar 100 o más puntos en la mayoría de los partidos. Pero también, o sea, un equipo de Denver que a veces anota 120, 130 puntos, solamente quedaron en 100. Ahí hubo defensa pura, y eso lo están ya visualizando en la NBA, el comisionado especialmente, de que se ha vuelto un bochorno la NBA de partidos de 300 puntos, de 280, de 270, y eso tienen que mermar. O sea, los últimos partidos, han habido partidos que, ejemplo, este equipo de Chicago, también hay equipos que han tenido por debajo de 90 puntos, uh-huh. Y han habido 3 o 4 partidos consecutivamente, y eso lo están visualizando y se están reuniendo seriamente, sí, sí, para que esto regrese a lo que era el basquetbol de antes.
Ayer solamente hubo un partido, en mi opinión, que fue el de Chicago con Indiana, 132 a 129, pero todos los demás, 110, 108, 104, y estos son los mismos equipos que hace unos días atrás estaban anotando 160, y es porque no hay esfuerzo defensivo, y la liga se ha puesto dura y dicho, señores, aquí hay que hacer algo.
Además, han mermado a que se juegue al estilo de basquetbol que se jugaba antes, de que por faltas a veces que no deberían de ser faltas, y eso los árbitros también tienen que ver en estos partidos, de que si es una falta que se ve que es un codo, como siempre ha pasado en la NBA, canta la falta. Pero hay veces que un empujoncito, que usualmente eso no debe ser falta, los árbitros lo cantan, y por eso es una de las cosas también de la cantidad de puntos que anotan los equipos.
Hay jugadas que no tienen relevancia de lo que está pasando. O sea, si dos armadores se dan un golpe y la jugada está abajo en el pivot, tú no tienes por qué llamar ese foul en esos jugadores. De todas maneras, vámonos al día de hoy y hay un partidazo. Un partidazo de dos equipos que probablemente se pueden encontrar en la final.
Correcto, los Phoenix Suns y los Celtics de Boston, dos equipos que van a estar por televisión nacional, eso es a las 7:30 de la noche. Los Clippers estarán visitando a los Chicago Bulls, unos Chicago Bulls que están luchando, hoy por hoy están en el play-in, están en la novena posición, han ganado muy buenos partidos en los últimos encuentros. Si miramos, los Chicago Bulls tienen los últimos 16 victorias, 4 derrotas y partidos que se han ido. En el caso de ayer fue tiempo extra, pero qué partidazo de DeMar DeRozan. O sea, estamos hablando un partidazo de DeRozan que marcó la gran diferencia, 46 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 15 de 24 en tiros de campo. Y está haciendo, se está poniendo, recuerden que no está su jugador franquicia, Zach LaVine, que está afuera. Y él se está, junto con Vucevic, están haciendo grandes cosas ahí para este equipo de Chicago.
Caruso
también, que era importante. Muchos rumores que si se iba para los Lakers de nuevo, regresaba a su equipo. Pero hasta ahora nunca pasó y se quedó ahí en Chicago. Los 76ers contra los Bucks de Milwaukee. Yo creo que va a ser una victoria fácil para los Bucks. Si miramos jugador por jugador, está mejor el equipo de Milwaukee. Todavía Joel Embiid no está en las canchas para los 76ers. Otro partido que va a ser por la noche y es el segundo juego nacional que se va a hacer por TNT. Los Dallas Mavericks contra los Oklahoma City Thunders. O sea que esto va a ser bien bueno. Y los Knicks estarán visitando a los Portland Trail Blazers. Me alegra mucho por los Knicks porque regresa OJ Anunoby. Claro, no le dieron muchos minutos después de estar 18 juegos fuera de la cancha, pero sí creo que es un factor importante, no solamente ofensivo, sino defensivo para este equipo de los Knicks.
Pero mira, tú ves, Juan, ahí estás hablando de un equipo que ha tenido bajas, y ha tenido una baja grande en Julius Randle, sin embargo,
Se ha mantenido hoy por hoy el número 4, claro, y le lleva medio punto de ventaja y dos juegos de Filadelfia que no han estado al 1000% por también las lesiones.
Correctamente,
yo creo que Filadelfia
pero
debe
se ha
estar
mantenido,
entre los mejores.
Se ha mantenido
y eso hay que, entonces, yo diría que evaluarlo.
Equipo, cuando tú ves al equipo, los Miami Heat, que están en octavo lugar con 35-30 y las lesiones no han sido... No puedes comparar las lesiones de otros equipos con las de Miami, porque Miami sí las ha tenido, pero han sido más bien ligeras.
Y las lesiones que han venido a muchos equipos que en esta temporada no es muy, muy agradable, que digamos. Acaba de salir también lo que es, yo diría que la escalera para los novatos de este año. Víctor Wembanyama no creo que tenga problema en perder esto, a no ser que se lesione y no pueda jugar más.
Pero yo tengo problema con eso. Yo tengo problema. Yo creo que el novato del año, en mi libro en este momento, es Chet Holmgren.
¿Por lo que está haciendo OKC?
Este es un equipo que OKC... Cuando comenzó la temporada, no lo tenían ni siquiera en los primeros 8 equipos. Estaban para el play-in. Han dominado su competencia.
Totalmente, sí.
Y una de las razones ha sido él, porque él es la presencia interna. Y es lo que no quieren muchos equipos aceptar, de que cuando tú tienes un hombre grande, bueno, tú puedes ganar. Entonces, sí, yo sé que es Wembanyama, pero al mismo tiempo, si tú me dices, mira, este equipo de San Antonio tiene 20 victorias, ok. Este equipo de San Antonio, las palizas son horribles y lo que tienen son 14 juegos ganados.
No, eso se entiende, pero mira, tú no puedes comparar a este equipo, Chet Holmgren, si estuviera jugando en San Antonio, a lo mejor tuviera los mismos números que tiene en Oklahoma o superiores a los que tiene Oklahoma porque hubiera sido un jugador más esencial, que eso es lo que más o menos ven con Víctor Wembanyama, o sea que fue drafteado número uno, está... Como muy pocos jugadores lo han logrado, estamos hablando de una, yo creo que no llegan a 5 jugadores en la NBA que, además siendo novato del año, ¿okay?, llegan a 20 puntos o más de 20 puntos en la liga, con 10 rebotes, claro, y casi 3.4 bloqueos.
Pero eso no significa nada para un equipo, o sea, cada vez que veo a Wembanyama, veo la negatividad cuando está dentro del partido, es increíble. Por ejemplo, todo el mundo habla, el gran coach Popovich. Bueno, pero ¿qué ha hecho Popovich cuando no ha tenido jugadores? Pierde por una barbaridad. El año pasado le regalaron...
Eso sí, porque tú tienes que tener, o sea, un coach tiene que ser un complemento con los jugadores que tiene. Por muy bueno que tú seas, y eso no Popovich, es Spoelstra. Si mañana no tuviera un Jimmy Butler, a un Bam Bam Adebayo, y tuviera gente nueva, no tuviera el récord que tuviera los Miami Heat.
Pero deja una cosa, y Spoelstra no es tanto en mi devoción, pero Spoelstra tiene en este momento en este equipo 6 jugadores que vinieron de la Liga de Desarrollo. Sí. Y tiene un Jimmy Butler que sí, pero Jimmy Butler no es... Nunca yo he considerado a Jimmy Butler en el escalón número uno.
No. Pero tienen a Bam Bam Adebayo, tienen ahora a
Adebayo,
a Terry Rozier.
Terry Rozier en su momento hubiera considerado uno de los mejores point guard. Así todo, Miami no ha tenido esos debacles que ha tenido San Antonio. Si tú te pones a verlo, sí, es muy fácil ganar cuando tú tienes el equipazo que tienes. Igual que Wembanyama, que todo el mundo está diciendo, ¿cómo se llevó San Antonio a Wembanyama? Que era el último equipo, el equipo con menos chances de llevarse. Pero se dijo hace un año atrás que se lo iba a llevar San Antonio. Y ellos necesitan el mercado de San Antonio por la mística.
Y por algo firmó por tantos años Popovich, porque este equipo de San Antonio, créeme, que van a pelear por tener un par de figuras más junto con Wembanyama, y ahí ahora ahí ese equipo cambia al 1000%. Pero bueno, Chet Holmgren se sigue ahí en segundo lugar, pisándole los talones a Víctor Wembanyama, Brandon Miller, Jaime Jaques, el número 4, que se ha mantenido entre los 5 mejores, y Derek Lively, segundo de los Dallas Mavericks. ¿Qué año está teniendo ese muchacho?
Espectacular.
Un centro que ha marcado grandes antecedentes y una gran ayuda para Kyrie Irving y Luka Doncic.
De acuerdo.
Los candidatos al sexto hombre. Aquí hay muchos jugadores, pero creo que los más favoritos es Emmanuel Quickley, aunque ahora está jugando muchos partidos de titular y eso le puede mermar. Pero ¿qué trabajo está haciendo un jugador que no se menciona mucho en la NBA para los Clippers de Los Ángeles, que se llama Norman Powell? O sea, ¿qué clase de juego? 17 puntos, 2 asistencias, 3 rebotes, pero 39,7 en tiros de larga distancia, 81 en tiros libres y 48% en tiros de campo. Un trabajo espectacular viniendo del banco, increíble. Derrick White estaba ahí, pero Derrick White ha sido más titular para los Boston Celtics que viniendo del banco. Pero otro trabajo excelente, señores, Malik Monk. Malik Monk prácticamente con 15 puntos, Bobby Porter también hay que tenerlo y Jonathan Kuminga.
Y con esa, señores, con esa nos tenemos que marchar porque el tiempo es el que no perdona. En nombre de todos los que trabajamos aquí en Radio Martí, les deseamos muy, pero muy buenas tardes y nos vemos mañana a la misma hora.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.